Rica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Si te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
Querido oyente, ahora que llega la primavera, ahora que sentimos tus caricias en forma de descargas de MP3, ahora que la suavidad de tu voz nos llega a través del email, ahora que más que nunca sentimos tu apoyo rozando el palpitar de nuestros corazones,
ahora que tu mirada nos escucha, ahora que tus oídos nos ven con muy buenos ojos,
ahora que únicamente haces una pequeña petición, una pequeña y tímida petición desde tu rincón, donde con lágrimas de felicidad, disfrutas de los programas de Radiocine.
Pides un insignificante, minúsculo, pequeñito sumario. Nosotros,
¿sí? Lo que te decimos
es,
pues,
te jodes.
Jodes.
Porque vamos a empezar directamente a saco hablando de George Clooney con las cabras.
Exactamente, porque George Clooney no solamente tiene ojos para las mujeres, sino también para las cabras, ¿no? ¿Eh? Que se haya vuelto zoofílico.
Ah.
No. Resulta que el actor Clooney, quien ya interviniera en Solaris, entre otras películas, sí, volverá a tener experiencias paranormales en Men Who Stare at Goats, algo así como hombres que miran fijamente a las cabras y no escuchan con los oídos, sino que con los berridos. Bueno, un film que dirigirá su socio Grant Heslow.
¿Cómo traducirán el título de esta película?
Hombres que miran fijamente a las cabras.
Claro, es que stare en inglés es mirar fijamente. Hombres que observan, podría ser, pues a las que, cabras. Pues, pero es que, si no, ¿no? Como título
es... Vaya filón comercial.
Imagínate ir a la taquilla ahí. Quiero una entrada para hombres que observan a las cabras. Con su entrada una cabra de peluche de regalo.
El hombre que susurraba al oído de las cabras. Bueno, un film que dirigirá, pues como he dicho, Grant Heslow. Se trata de la adaptación del libro del periodista británico John Ronson sobre un grupo del ejército norteamericano que usaba poderes paranormales. Uh-huh. No sé si para hipnotizar a las cabras y luego hacerle cositas o para ordeñarlas, que a lo mejor puede ser también.
¿Quién sabe?
El guion es obra de Peter Straugan y ha sido considerado uno de los más cotizados el año pasado en Gran Bretaña, país que produce irá la película.
Bueno, pues fíjate tú, lo que tenemos en la Ciudad de la Luz, que es en Alicante,
sí,
pues ahí tenemos una coproducción entre Irlanda, Francia y España, dirigida por un bosnio, que es Dani Stanovich, y protagonizada por un irlandés, que es Colin Farrell, con la española Paz Vega y el británico Christopher Lee. Christopher Lee, que les está metiendo el... Hombre, nosotros pensaríamos que le estaría metiendo
los colmillitos,
pero hay gente que pensará que le está metiendo los anillitos.
Ah, pues sí.
Porque también. El Señor de los Anillos, nada a pesar de guarrería ni lo nuevo que ha sacado Control.
No.
Entonces, la película, por cierto, se basa en una novela del excorresponsal de guerra norteamericano, esto ya es de otra nacionalidad,
sí,
Scott Anderson, sobre el trabajo de un reportero gráfico que queda marcado por la guerra civil yugoslava. Pero el propio Dani Stanovich, que recordemos que es el que hizo En Tierra de Nadie, que se llevó el Oscar a Mejor Película, no creo que no era tan buena, pero bueno. Hicieron luego una obra de teatro de ella.
Ah, pues no lo sabía yo.
Sí, hicieron una obra de teatro que estuvo por la cartelera española. Pues Dani Stanovich dice que también se nutre de su propia experiencia con la cámara en el frente de Sarajevo y cómo ello afectó a su vida y su mentalidad. 6 años ha tardado en sacarla adelante, ya ha terminado el rodaje y el presupuesto ha sido 10 millones de euros. Por cierto, que Paz Vega hace el papel de la esposa de Colin Farrell. ¿Tú te ves a Colin Farrell casado?
Pues la verdad es que no. Y menos con Paz Vega. Exactamente.
Bueno,
quien vuelve a levantar cabeza y a despuntar es un astro que es Castro, no es Fidel, sino Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro y también la protagonista de una de las telenovelas más famosas de todos los tiempos, Los ricos también lloran.
Que estaban súper enfrentados. Cristian Castro es el de Azul.
Exactamente.
Ta, 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 ta.
Pues lo tenía muy negro con la madre.
Pues bueno, se han reconciliado, además.
¿No? ¿Ah, sí?
Sí, sí, lo leí algo.
O sea, todo vuelve a ser de color de rosa.
Oh.
La diva mexicana de la música, el cine y la televisión ha recibido una oferta del productor Pedro Torres tras su paso como secundaria por series como Mujeres Asesinas para convertirse en protagonista de una película a su personaje en dicha serie. Perdón. A partir de esta experiencia de filmar este capítulo con Verónica Castro, comenta el productor, pues estamos no solamente estamos contentos con ella, sino que convocamos al equipo de escritores para ver los antecedentes de la historia del personaje que se llamaba Emma la costurera, no te lo pierdas, que interpretó Verónica Castro para hacer un largometraje con este personaje de 90 minutos.
¡Qué curioso! Pues mira, en México también tenemos otro rodaje, otra película, pero en este caso que dirige un español, Sergio Sánchez Suárez. Sergio Sánchez es el guionista del Orfanato.
Sí.
Gran cortometrajista, hizo un corte, se llama 7337, lo digo también por si lo buscáis por internet y lo podéis ver, es un corto interesantísimo. Y que, bueno, llevaba además ya mucho tiempo en el mundo del cine, tenía el guión del Orfanato, de hecho lo había cocinado hace bastante tiempo, sí. Y ahora dirige su primera película que se llama Tequila. Él la dirige allí en México y estará con el actor vasco Unax Ugalde, con lo cual ya se estamos mezclando, ¿no? Es el mundo globalizado y estas cosas, pero ¿con quién van a compartir cartel? Con Angélica Aragón. No era Houston, no. Una Ugalde dice que está muy feliz de estar en México. Una Ugalde tiene pinta de que él es la del tequila también, además le va. Que sí. Leí el guión y me atrapó muchísimo. Y decidí venir a ir acá, o sea, aquí, te habrá dicho más bien, porque el vasco no es argentino, para colaborar. Imagínate un vasco argentino.
Sí.
¿Viste?
Hostia, decidí venir acá.
¿Viste la hostia? Voy a romper ese tronco. Bueno, pues el caso es que él ya ha rodado películas en México, como en Hispanoamérica, como Rosario Tijeras, El amor en los tiempos del cólera o Che. Anda, estaba en Che, precisamente. Sí, sí. Y no podrá estar en Cannes por estar en el rodaje, porque Che se presenta en Cannes.
Fíjate,
sí.
Pues uno que can y puede mucho, además, es Leonardo DiCaprio, porque va a convertirse, ni más ni menos, después de pasar muchísimos papeles y muchos personajes, en Ian Fleming, no te lo pierdas.
Anda.
Él ha comprado a través de su compañía Appian Way un guión sobre Ian Fleming, el creador de James Bond. Esta compra ha abierto la posibilidad de que sea el propio DiCaprio, como no, porque para eso es su productora, y para eso pone las pelas, y por eso dice, yo me lo guiso, yo me lo como.
Exacto.
Y él se come entero al Fleming. Así bueno, mismo. Pues el caso... espero que no le den flemas después del Fleming. Sí. Bueno, el caso que además de producir, pues piensa protagonizar la película. Según han dicho los socios de DiCaprio, no se trata de hacer una película de Bond, pues en esta ocasión el espía no será el protagonista, sino el hombre que lo creó. Toma ya, un giro.
El espía que me creó, ¿no?
El espía que me creó, exactamente. El guión que ha comprado el protagonista de Titanic comienza justo después de que Fleming publicara su primera novela sobre 007. Narrado con distintos flashbacks, el libreto vuelve los ojos a los años mozos de Fleming cuando fue periodista y espía durante la Segunda Guerra Mundial.
Ah, o sea que el tío fue espía de verdad.
Sí.
Fíjate tú. Bueno, hay un director que piensa que todo el mundo es grúa. O por lo menos piensa en Mundo Grúa, que fue la película que le dio a conocer Pablo Trapero, este director nacido en San Justo, Buenos Aires, el 4 de octubre de 1971.
Sí.
Y que, bueno, pudimos ver aquí en España recientemente en el festival, el Viva América Festival, una película tan rollo, tan aburrida y tan insoportable como Nacido y Criado, ¿vale? Trapero, que era un rollo de peli, pero un rollo. Tío, ya te vale. Bueno, pues el caso es que ahora presenta en Cannes una película llamada Leonera y allí ha avanzado que le da igual lo que diga yo de Nacido y Criado, que él va a seguir rodando películas y va a hacer otra. Ya está preparado para filmar Pampas, en la que de nuevo la protagonista será su productora y pareja Martina Guzmán. No, toma, claro, si encima es la productora y es tu novia, como para decirle que no va a hacer la
foto.
Amor, dice, se trata de una historia de amor. No lo de ellos, sino la película, que tiene algo de Leonera, Leonera de la película.
Sí.
Pero no es una secuela, aunque habla de personajes que descubren nuevos rumbos en sus vidas, que no se imaginaban y tendrá una estructura más clásica.
Toma ya. ¿Me hablas tú de Daniel Day-Lewis o
de Tommy Lee Jones? Te hablo yo de Daniel Day-Lewis, habíamos hablado, ¿no?
Sí, pero, ¿no? Sí. Venga, vale.
Pero tú me hablas de... Ay, sí, pero ¿no me vas a hablar de otra gente?
No.
Ah, ¿te hablo de Daniel Day-Lewis directamente?
Sí.
No me quieres hablar de nada. Sí. Pues te hablo de Daniel Day-Lewis, ya que insistes tanto.
Venga.
Este actor que es así como un poco irlandés y es un poco raro, porque dijo que se iba a dedicar a ser zapatero. No, a dirigir España. Que...
Ah, por lo de mi pie izquierdo, ¿no? A lo mejor.
No sé, pero que se iba a dedicar a eso. Y que luego ha hecho algunos, selecciona muchos papeles. Pues puede ser el sustituto de Javier Bardem en Nine, de Rob Marshall. Ya sabemos que Javier Bardem, pues está ahí que se piensa que si se toma un año sabático, que si no, que lo que sea, pero que el caso es que Nine ya no va a estar ahí, pues se habla de Daniel Day-Lewis, aunque oficialmente aún no ha firmado el contrato y los productores no descartan otros nombres. Las compañeras que va a tener, tendría fijo en cualquier caso serían Penélope Cruz, Marion Cotillard, Sofía Loren, Nicole Kidman y Judi Dench. O sea, que es que de verdad es como para elegir.
Qué barbaridad.
De todas las edades y de todos los tipos. ¿Sí? Tipo Campana, Diablo, Discóbolo, todo lo que sí, quieras.
Todo.
O sea, que recordemos que está basada en la novela de Fellini, 8 y medio, y que la adaptación al cine la hizo Michael Tolkien con la intervención del recientemente fallecido Anthony Minghella.
Pues yo, antes de que me hables de Tommy Lee Jones, te voy a hablar de Ron Perlman, que a puntito, mientras está a puntito de estrenarse la segunda entrega de Hellboy, él ha sido el actor de peculiar físico. Ha sido el último en incorporarse al reparto protagonista de Bunraku.
Es peculiar, peculiar, ¿eh?
Muy peculiar, sí. Pero muy buen actor. A mí, sobre todo, es que como una de mis películas favoritas es La ciudad de los niños perdidos, pues reconozco que...
Sí, tú es que siempre has estado un poco perdido.
Yo siempre he estado perdido, soy un niño también. Bueno, el caso, ¿dónde interpretará Ron Perlman al malo de turno en esta película de acción Bunraku? En el que promete beber de una extraña mezcla de influencias desde los cómics a los videojuegos, pasando por el expresionismo alemán. Toma ya.
No tiene que ver con Moonraker, ¿no? Aquella...
No. Y un estilo parecido al de Sin City. Esto, como vemos, no es original. No, precisamente no. La historia de Bunraku se centra en el personaje de Josh Hartnett, un hombre sin hogar que se asocia con un samurái para hundir el negocio de un jefe mafioso. Aquí encarnado por Perlman, Demi Moore, Woody Harrelson, Kevin McKay, Jordi Moya y Shun Sugata. Son otros de los actores que participan en la película escrita por Guy Mosh, quien también dirigirá esta adaptación.
Oye, a mí me da la impresión de que Jordi Moya, que por otro lado es muy buen actor,
sí,
últimamente lo que está buscando es hacer todo lo que puede fuera de España. Porque cuando hizo la película que dirigió en España, todo el mundo le puso a caldo.
Es verdad.
Y la verdad que bajó su prestigio un montón. Y luego, cuando interpretó el papel de Amedo en Gal, es que en la sala de proyección, vamos, en el pase de prensa se oyeron risas y él estaba convencido de que era un gran papel, con lo cual dice, me voy fuera de España, paso, que le estos,
totalmente,
que si no me aprecian, pues ala, como no puedo ser profeta en mi tierra, pues lo soy cuanto más lejos pueda.
Eso.
Pues después de haber enterrado 3 veces a Melquíades Estrada, los 3 entierros de Melquíades Estrada, que dirigió Tommy Lee Jones con guión de Guillermo Arriaga, pues no se quedó a gusto. Ya, fíjate, le enterró 3 veces, ¿eh? Sí. Y ahora quiere hacer una nueva película, Tommy Lee Jones, este estupendo actor, que será la versión de la novela póstuma de Ernest Hemingway, Islas en el Golfo. Adaptará él mismo y la producirá, o sea que esta vez no va a contar con el guión de Guillermo Arriaga, producirá e interpretará. O sea que, vamos, que... Yo creo que va a tomar un curso de cámara para ya reducir el equipo. En Puerto Rico se va a rodar a partir de marzo del año ya 2009. Y, joder, pues qué previsor el tío, ¿no?
Total.
Y en la aventura podrían estar acompañándolo otros 2 grandes actores como Morgan Freeman y John Goodman. Esta obra pues transcurre en la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta la vida de un pintor antes, durante y después de esta guerra. Sería como una especie de un alter ego de Hemingway. Ya sabemos que Hemingway es que además siempre se ponía los alter egos.
Sí.
Y ya fue llevada al cine en 1977 por Franklin Schaffner con Josh Scott como protagonista. Se estrenó en España bajo el título La Isla del Adiós.
Qué bonito título, ¿eh?
Sí.
Bueno, quien no dice adiós...
La isla del hola.
Claro, quien dice...
Sería la de Isabel Preisler.
Quien dice hola de nuevo es Jason Reitman, el director de Juno, que vuelve de nuevo a la comedia. Por cierto, que sepas que Juno es un remake de una película japonesa.
¿Por eso tiene ese nombre así?
Pues a lo mejor. A lo mejor, sí.
Pero también es un nombre que en inglés es un poco positivo, ¿no?
You, no.
Un poco negativo. Vamos.
Y Yu tampoco.
Sí, no.
Bueno, pues hablamos de la nueva comedia de Jason Reitman, Up in the Air, basada en una novela publicada hace 6 años, Up in the Air.
Ah, ¿arriba en el aire?
Sí.
Ah, vale.
Exactamente. Pues basada en una novela publicada hace 6 años por Walter Kinn y cuyos derechos fueron adquiridos por su padre, precisamente el actor y también director Ivan Reitman. Se trata de una sátira sobre el mundo de las corporaciones a través de la historia de un ejecutivo cuya función no es sino crear las condiciones para rebajar las nóminas del personal de las empresas a través de despidos.
Ojo, qué buen rollo.
Pues sí.
Pues no, que tiene 90 películas también con muy buen rollo, por así decirlo, es David Lynch.
Uf.
Y otro que tiene el mismo buen rollito que él es Werner Herzog.
Sí.
Director alemán. O sea, ¿qué ha hecho David Lynch? Pues que ha adquirido los derechos para llevar al cine un guión de Herzog, coescrito con su colaborador Herbert Golder, que se llama My Son, My Son. O sea, como mi hijo. Es una película de terror, esto, a ti te pondrá, basada en hechos reales que ocurrieron en San Diego cuando un hombre mató a su madre con una espada. Esto lo hemos visto últimamente. No, bueno. En Austria se ve últimamente, pero cada dos por tres.
Y además esto pasó en España hace unos años.
Sí, también el de la katana, ¿no?
De la katana, claro.
Pero ese se cargó a más gente que su madre.
Ah, sí. O sea, que esto a la hermana, terror, todo, ¿eh? Sí.
Este paso, la verdad. Se trata de una película de bajo presupuesto. Últimamente Lynch, la verdad, que está haciendo presupuesto reducido. Recordemos que Killian Empire lo hizo en MiniDV y principalmente rodó en un castillo en Polonia, creo. Y que será el productor ejecutivo, David Lynch. Y Herzog, ojo, será el realizador. O sea que no va a dirigir David Lynch, sino que David Lynch lo que va a producirle. No obstante, él no entrará en este proyecto hasta el verano del 2009, puesto que antes tiene previsto realizar el remake de la película de Abel Ferrara, Teniente Corrupto, Bad Lieutenant.
Sí.
El cual enlazará con el drama victoriano de Piano Tuner. O sea que Herzog es que va a estar que no para. Sí. Porque el protagonista de Bad Lieutenant va a ser Nicolas Cage, por cierto. Que recordemos que el original era Harvey Keitel. Y el guión en este caso, este remake, es de William Finkelstein. O sea, está haciendo solamente remakes, Herzog. Antes que estaba con documentales, ahora remakes, no sé qué época le dará. Uh-huh. William Finkelstein, que ha hecho, por ejemplo, la de Los Ángeles y Policías de Nueva York. Nada, también ahí como productor estará Edward Pressman. En este caso no estará David Lynch, porque David Lynch prefiere hacer cosas más raras. Y bueno, pues estos son las novedades que tenemos de Herzog.
Pues yo te voy a hablar de una chica con mucho power, mucho poder, pero porque fue chica Powers, de Austin Powers. Ella es Heather Graham.
Joder, muchas más cosas, tío.
Que no solamente es guapa, sino que demostró que gritaba muy bien en Scream 2, que nos hizo reír muchísimo en comedias como Austin Powers, la segunda entrega, y sobre todo en la divertidísima y muy recomendable Los Líos de Grey.
¿Recomendable?
Y muy recomendable.
Ah, vale.
Sí. Así que esperamos que la nueva película de la que vamos a hablar, Exterminators, pues nos sorprenda también. Será
Pero te falta una cosa fundamental de Heather Graham, que es que se desnudaba muy bien en Suavemente me mata.
Bueno, y también patinaba estupendamente en Boogie Nights.
Ya, pero es que la otra estaba cada por desnuda.
Bueno.
Una buena rollo de película, pero...
Pues sí. Bueno, estaba hablando de la comedia, que es una mezcla entre drama y comedia.
Yo me quedé sorprendido, yo no creía que era una cosa así tan grande que había en lo que...
Pues sí. Ay, pues déjame que te hable de Exterminators.
Tenía unos grandes así, ¿no? Como...
Bueno, pues eso. Exterminators tiene un guión de Susanne Wenger, de la que se encargará y dirigirá John Inwood, director y director de fotografía, valga la redundancia, de algunos capítulos de la serie Scraps. Tres mujeres, cuenta Exterminators, entre ellas el personaje de Graham, se conocen en una clase de control de la ira y deciden montar su propio negocio. Un negocio que empleará métodos poco tradicionales. Así que veremos a ver lo que nos encontramos. Junto a Graham estarán la cómica, también Jennifer Coolidge, Matthew Seidel y Amber Heard. El rodaje comenzó hace unas semanas en Austin, Texas.
Que no es Austin Powers.
Exactamente.
29 de enero de 1970 nació ella, en Milwaukee, Wisconsin.
Ajá.
Me gustó bien.
Creo. Ahora vamos a hablar de uno que tiene un físico muy parecido a Heather Graham, ¿no? Que es Michael Moore.
Ah, sí. Michael Moore muy parecido a Heather Graham.
Sí.
Vamos. Y vale, pues yo te hablo antes de Luis Verdejo.
Sí.
Luis Alejandro Verdejo, que es el nombre completo, pero es conocido, digamos, pues por todo el mundo, sobre todo dentro de los cortometrajes, este cineasta vasco como Luis Verdejo. Ha tenido cortos, la verdad, bastante exitosos. Uno que era una porquería, que era Forest in the Desert. Pero bueno, se llevó un premio por ahí en Alcalá, pero muy en plan casi diaporama y una cosa un poco tonta. Luego La Guerra, la verdad, bastante interesante, ese sí. Limoncello, pues en fin. Es autor también del guión de Rec, junto a Balagueró. Uh-huh. Pues ha decidido debutar con una película que se llama The New Daughter, protagonizada por Kevin Costner y la española Ivana Vaquero. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, no es un guión propio, sino que él se ofreció y fue aceptado por una de las agencias de talento más importantes de Hollywood, la CAA, y tras intentar durante 6 años debutar como director en España, con sus cortos a modo de presentación, entonces dice, ah, pues mira, si no puedo en España, empiezo en Hollywood, ¿no? Y ahora empiezo con Kevin Costner, es que de verdad es tremendo.
Ya ves.
Pues el caso es que ya por fin, tras tener esta película, pues bueno, a punto de realización, basada en un guión de John Travis, por cierto, la de New Daughter, a punto de realización, no, a punto de que se vea las pantallas, pues ahora ya va a debutar por fin en España. Entonces su segunda película será ya en España, se llama Jennifer Khan, con un guión ya escrito por él, Y bueno, la ciudad de San Sebastián, donde nació en 1975, será el escenario principal de esta historia de bajo presupuesto, eso sí, sobre un empleado hospitalario que establece una relación con una joven paciente enferma de un raro mal de la piel, que la obliga a permanecer en un tanque de agua.
Toma ya.
Aunque, ojo, algunas escenas se filmarán en Maine, en Estados Unidos. No sé por qué, pues ya de puesto, pues ahí en Maine.
Pues sí, a lo mejor está por ahí Stephen King, que le gusta mucho esa zona.
Ah, ¿sí?
Pues sí. Bueno, pues antes de que cierres tú este programa con Indiana Jones 5, yo te voy a hablar de Michael Moore.
Oh.
Pues es...
Háblame Moore de Michael Moore.
Te hablo Moore de él, pues después de...
No me hables murmurando.
Erigirse como uno de los documentalistas más conocidos del cine, sí, y de hacer películas como Fahrenheit 911 y otras. Pues ahora nos presenta Psycho, que tuvo una acogida bastante discreta.
No, ya la presentó.
Estados Unidos. Ah, ya la presentó.
Ahora es otra, que tiene, ahora tiene preparado otra. Un remake
ah,
de...
vale, vale, sí. Que de hecho es como Psycho, una secuela.
Psycho, Psycho, como quieras decir. Sí, esto sí. En España no se ha visto, pero se ha visto por parte de bastante parte
pues,
del mundo.
Es no
una crítica del sistema sanitario americano y lo que hace es alabar... Es aquella por la que tuvo problemas con las autoridades americanas porque se dedica a alabar el sistema cubano.
Ah, entonces yo creía que este era el título de la segunda entrega, por decirlo entre comillas, de Fahrenheit.
Que va, que va, que va.
Vale, pues es como una especie de secuela de Fahrenheit 911 y esa especie de radiografía particular que hace sobre George Bush, Michael Moore, su lucha antiterrorista en invasión de Irak, no tendrá influencia en la próxima campaña presidencial, ya que no estará lista antes del año del próximo año.
Ah, con vistas... De todas formas, es que tampoco se presenta Bush.
Ah, entonces, pues también es verdad.
Claro.
En este mismo festival, Michael Moore se llevó hace 4 años la Palma de Oro.
Y además tampoco él tuvo poca influencia, porque Bush salió reelegido. Fahrenheit pues sí. 911 sí que fue para la campaña.
Sí.
Pero no salió elegido.
Pues en Cannes, precisamente, hace 4 años
vamos,
se llevó
elegido Bush.
La Palma de Oro, bueno, pues Moore, por Fahrenheit 911. Sí. Y sus otros 2 trabajos más conocidos también fueron exhibidos allí. Uh-huh. La prensa hace eco del nuevo proyecto, que no será financiado por los cómplices de Moore, los hermanos Weinstein. Recordamos que son los productores, los encargados de franquicias como Dimension Films, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Esa sucursal de Lauren Films. Sino por 2 compañías menores.
¿Sucursal de Lauren?
Yo creo que es una especie de sucursal. Dimension era sucursal.
¿Pero Lauren no es española? ¿Es española que está a punto de quebrar?
¿Lauren Films?
Sí.
Pero Dimension era una sucursal de Lauren, creada por los Weinstein, creo.
Bueno, tú sigue, que me mareo.
Bueno, pues otras 2 compañías, que no serán las de los hermanos Weinstein, sino las más reducidas o las más discretas, Overture Films y Paramount Vantage, división de cine y arte de Paramount Pictures, pues se van a encargar de este nuevo proyecto de Michael Moore.
Bueno, pues vamos a ver. Tenemos una revelación exclusiva de George Lucas. Dice que no le ha dicho nada de esto ni a Steven ni a Harrison. Es que él les llama así, Steven Spielberg y Harrison Ford. La ventaja que tiene de ser George Lucas, ¿sabes?
¿Y los otros le dicen hasta luego, Luca?
No, le dicen hasta luego, George.
Ah, vale.
No. Y dice, pero que tiene una idea para hacer a Shia, que es Shia LaBeouf, que es el hijo de Indiana Jones, el protagonista de la próxima película y hacer que Harrison Ford regrese tal y como hizo Sean Connery en la última, o sea... Que sería, sí, el protagonista, pero aparecería Sean Connery en plan de padre. Digo, Sean Connery.
Harrison Ford
en plan de padre. Sí, no, porque Sean Connery ya le ha matado. Ajá. Porque le da muy caro. Y dice ya él, ya puedo verla en desarrollo. Y esto no significa que Harrison sea muy mayor. No. atento que ahora lo arregla. Quiero decir, tiene 65 años y él hizo todo en esta película. Es increíblemente ágil. Parece incluso mejor que lo que hizo hace 20 años. Ya, pero sus 65 años es un poquito más mayor que con 45, por ejemplo.
Pues sí.
O sea que todavía no se ha estrenado, que se estrena el 21, parece, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que ya está George Lucas ahí viendo posibilidades de que haya una quinta película. Así que parece que Steven Spielberg también ha dejado las puertas abiertas en esta cuarta que haya una continuación. Ya no dirás tú si es así o no es así.
Bueno, esperemos que no sea un látigo para la crítica ni para el público.
Pero en cualquier caso, tendremos que hablar de ello, si tenemos que hablar de ello, próximamente.
Por supuesto que sí, porque próximamente está cada vez más cerca.
Porque próximamente resurgirá las hojas de la primavera, ¿cómo verá que empezamos? Una cosa así. Y
sí.
Llegará el verano, saldrán los bikinis... Bueno, El calentamiento global está llegando a nuestra casa. Sí. Alejandro Chacón.
Antonio Peláez, tú tienes un calentamiento particular, que no global.
No, pero son temas sobre los que en algunos casos hay que hablar. El cine, el calentamiento global, los bikinis, el doble.